Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos por delante 5 minutos, un poquito menos, para resumir la actualidad de este día de hoy, de este lunes 28 del mes de octubre. ¿Cómo se molestan algunos por aquello que les faltan al respeto? Si todos nos molestáramos porque faltan al respeto, en fin, y hablo en el mundo del deporte. Recordamos que venimos de un fin de semana interesante, un fin de semana en el que el Real Murcia se mantiene como líder en la segunda, en el grupo 2 de la Primera Federación, después de ganar ayer al Villarreal B. El día en el que también el UCAM Murcia Club Baloncesto ganaba por primera vez fuera de casa. El UCAM Club de Fútbol solo pudo empatar ante el Linares en un campo tremendamente complicado, y el Pozo Murcia Costa Calidad pues conseguía sumar un punto, un empate a tres ante el Noia, que no dejó satisfecho a nadie, menos a su entrenador, a Costa, tercero en el campeonato del mundo, en la prueba celebrada en Tailandia este fin de semana. Y Fermín Aldeguer se fue al suelo, rotura de un dedo, y se quedará fuera ya prácticamente de la competición. Y hoy ha sido el día de la fiesta para el baloncesto de los niños en el Palacio de los Deportes. 7.300 niños se han dado cita para disfrutar con las evoluciones y el espectáculo que han puesto en sí los Dylan Lenny, Simón Virgández, Lude Joacansson, en fin, toda la plantilla de UCAM Murcia Club Baloncesto. Como decíamos, el Real Murcia logró una victoria ante el filial del Villarreal, 0-1, cuarta victoria del equipo grana de 5 partidos, lejos del Enrique Roja. Decía ayer Fran Fernández que hay que acostumbrarse a ganar partidos fuera de casa, porque eso es importantísimo, como lo está haciendo este año el Real Murcia.
Sí, lo primero que es bueno que nos acostumbremos a ganar fuera, porque hay que hacerlo, pero no es nada fácil, no es nada sencillo. Demostramos con ello que somos capaces de adaptarnos a otro tipo de contextos al que tenemos, y que, bueno, lo estáis viendo, con jugadores fuera de sitio, con un compromiso total.
Con un
total
golazo de Pedro Benito tras un gran centro de Antonio Toral, el jugador de la cantera del Real Murcia, que pudo ver cómo le empataban el partido, pero también pudo conseguir una victoria mucho más holgada ayer en la Ciudad Deportiva Juan Yáñez. El UCAM Club de Fútbol, que se adelantaba en el marcador, acababa empatando a uno ante el Linares, que se coloca como líder aprovechando la derrota de la Deportiva Minera. Javi Motos no estaba totalmente satisfecho por el partido. Cree que mereció más su equipo.
Si miro el marco teórico, como he dicho, por venir aquí, el Linares había ganado todos los partidos que había jugado en casa, bueno, te llevas un empate fuera de casa, si eres capaz de convertirlo en tres puntos la semana que viene, puedo estar satisfecho. Si analizo un poquito más lo que mi equipo es capaz de hacer, o lo que mi equipo, el margen de mejora que mi equipo tiene, hoy creo pues que no ha sido nuestro mejor partido, sobre todo estructuralmente en ataque, que ahí tenemos esa mejora en decisiones, pero que fútbol es fútbol, siempre hay un rival enfrente, te dificulta, y hoy están jugando un equipo con Solera, de los equipos, como dije, la previa que va a estar arriba.
El UCAM Murcia Club Baloncesto logró una victoria importante en Girona la primera temporada, lejos del Palacio de los Deportes, eso sí, en un partido con triste protagonismo arbitral. Fue expulsado Sito Alonso, a la conclusión del partido, que decía que se sentía humillado.
Simplemente decir que me siento un poco, la verdad, humillado. En cuanto al trato que estoy recibiendo, pero lo digo con toda la normalidad, ¿eh? Y no estoy muy contento con las cosas que me están pasando, e intento valorar y analizar el porqué. No sé si yo lo hablo con los jugadores.
Lude Joacansson ha sido elegido uno de los MVP de la jornada. El Real Madrid visitará el Palacio de los Deportes el próximo domingo a las 6 de la tarde. Un Palacio de los Deportes en el que hoy se han reunido 7.300 chavales para ver cómo disputaban el partido del recreo. El capitán Nemanja Radović decía que es un gusto ver feliz a los niños.
Sí, de verdad que sí, eso es muy bonito. Ver a los niños tan felices para nosotros significa todo, y creo que este evento tenemos que hacerlo cada año y tenemos que disfrutar todos cada año. Creo que no hay nada más bonito que ver a un niño feliz.
No hay nada más bonito que ver a un niño feliz, es lo que decía el capitán de UCAM Murcia Club Baloncesto, que conseguía esa primera victoria, se coloca en puestos de playoff. Recordamos también que el Pozo Murcia Costa Calidad empataba 3 ante el Noia este fin de semana, y también la derrota de Ozono Global Jairus 80-82 ante Baxi Ferrol en la prórroga. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisoras, recordamos que escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en este día de hoy, 3 y media, en el día en el que hemos conocido la noticia de que Vinicius, bueno, acaba de adelantar a los compañeros, pues no va a ser no va a recibir el Balón de Oro, que quizá lo pueda recibir un español, que nos alegra más, que es Rodri, que además está pasando por esa grave lesión. Pero lo que nos importa, lo más cercano, es que el Real Murcia está líder, lleva 2 puntos de ventaja al segundo clasificado, un Real Murcia que jugará otra vez fuera de casa el próximo domingo ante la Agrupación Deportiva Ceuta, también a las 12 del mediodía. Ayer ganaba en un partido marcado por la lluvia, con casi 400 aficionados murcianistas que... bueno, los pusieron ahí en un rincón, en Villarreal, lloviendo, con, bueno, una mañana de perros, pero al final disfrutaron de la victoria de su equipo. 0-1 ante el filial del Villarreal, el equipo de Miguel Álvarez, con el gol conseguido por Pedro Benito, que era titular, también Joan Pedro Palmer eran titulares ayer en ese partido, y al final el Real Murcia, después de una jugada espectacular de Antonio Toral, que está en un muy buen momento, el remate espectacular de Pedro Benito, que yo les aseguro que si lo hubiera hecho cualquier otro, muy similar al que hizo Robert Lewandowski en el 0-1 frente al Real, del Real Madrid el otro día, del FC Barcelona frente al Real Madrid. El Real Murcia, que se acomoda en esos puestos altos, que suma 4 partidos consecutivos sin perder, que suma 4 partidos habiendo ganado lejos del estadio Enrique Roca, solo ha perdido el partido que le enfrentó ante el Hércules por 2-0 en el Rico Pérez. Al final del partido, el técnico Fran Fernández, que todavía sigue teniendo dificultades a la vez por aquello de las lesiones, decía que lo importante es... quizás también es marcar, evidentemente, pero cuando se crean ocasiones como las que tuvo David Vicente, como la que tuvo Juan Carlos Real y otra que tuvo también al final del partido Andrés Carmona, eso al final te garantiza que podría ganar siempre. Hablaba de eso, de crear ocasiones y de aprovecharlas.
Sí, lo que a mí me preocupa eso de que ha habido algún partido que no hemos generado ocasiones de gol. Lo importante es el acierto, está claro, pero... pero bueno, ha habido otros partidos que, como Hércules, que aún hemos perdido y sí que habíamos generado. Hoy igual, hoy hemos generado bastante. Estaría más preocupado, y me ha pasado en algún partido, que sí que no hemos tenido muchas. Hoy me voy contento porque hemos sido capaces de ser un equipo, tanto en defensa como en ataque. Sí, habíamos estado trabajando con Andrés durante la semana, porque pensábamos que dentro de lo que teníamos en la plantilla ahora mismo era el jugador que se podía adaptar mejor, y de hecho en algún partido de Copa Federación jugó ahí, no es su sitio, por lo tanto no es fácil ubicarse, y el chaval ha hecho un esfuerzo tremendo. Joao no había jugado todavía de titular y creo que ha estado en la primera parte, ha estado muy bien, muy bien. Y lo de Boateng, pues bueno
sale victoria de... Boateng no pudo llegar a utilizarlo a pesar de los movimientos y el cansancio de algunos efectivos, pero decidió otro tipo de movimientos. El técnico del Real Murcia ganaba 0-1, cuarta victoria lejos, como decíamos, del Enrique Roca. Se sitúa con 19 puntos en lo más alto de la clasificación, en un grupo tremendamente igualado, y una victoria que además se cimentó en una, para mí, muy, muy buena primera mitad del equipo Granada. No sé si coincide, que yo creo que sí, el otro Fran. Aquí en Murcia entre Fran Pérez, Fran Sánchez, Fran Saez, Fran Fernández. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Entre Franes. Creo que coincidimos, porque lo hablábamos ayer, que la primera parte del Real Murcia ayer fue muy completa.
Sí, en general todo el encuentro, pero sí, es cierto que esa victoria se cimentó sobre una grandísima imagen del equipo de Fran Fernández en esa primera parte en el mini estadi, en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde demostró desde el primer minuto que iba por los 3 puntos. Y bueno, pues no sería muy exagerado, Vicente, decir que casi desde la prehistoria, desde tiempos del hombre de las cavernas, que no veíamos a un Murcia con esa autoridad sobre un terreno de juego.
Sí, es verdad.
Un Murcia que no se ponía líder con una distancia de 2 puntos sobre sus perseguidores desde hace muchísimo tiempo. A mí ya no me llega casi ni la cabeza para pensar cuánto tiempo hace desde que eso ocurría.
Oye, Fran, y además ayer hubo una cosa, es que el Murcia asfixió. Preparó el partido de tal forma para que el Villarreal, que le costara muchísimo salir. Es que el Villarreal era muy complicado que saliera. A mí es un tipo que cada vez veo mejor, por ejemplo, Pedro Benito, cómo presiona siendo el primero. Y desde luego, cuando llegaban arriba, tanto Ancho Hasson como Alberto, como Mier, que ya se ha asentado en ese lateral derecho, Quique Cadete, y no, ya si falta algo, pues aparece Gazzaniga y está excepcional. El Real Murcia es que asfixió desde casi el pitido inicial al Villarreal.
A mí me gustó mucho el equipo porque efectivamente estuvo
fue equipo.
Sobresaliente en casi todas sus líneas, en todas sus líneas, ¿para qué vamos a quitarle mérito a ningún futbolista? Tanto Toral, que fue el dueño y señor de esa banda derecha, como Pedro Benito, que ya lo decían en la retransmisión, los comentaristas, que estaban viendo a un futbolista que era distinto a los demás. Lo venimos diciendo muchas jornadas nosotros, pero es que es así, es un hombre que cuando sale al campo lo deja todo y da la sensación de que puede pasar algo en cualquier momento. Luego, Juan Carlos Real está a un nivel también muy bueno. David Vicente, aunque al inicio de la segunda parte tuvo una ocasión que marró, que no fue capaz de transformar en gol, pero sin embargo, a mí sí que me convenció muchísimo más con esa dupla con Jorge Mier. En fin, una serie de cuestiones que, por supuesto, el partido de Gazzaniga, que estuvo muy bien y que el trabajo que tuvo lo solventó, sobre todo fue a Quintero, en dos ocasiones muy claras que tuvo el delantero del Villarreal y, sin embargo, fue capaz de sacárselas. Yo, sinceramente, estoy muy contento porque ayer vi a un Murcia que sí nos puede hacer soñar con ese ansiado ascenso.
En esa banda derecha, y lo estabas diciendo ahora, y creo que lo hemos hablado, creo que lo hemos comentado, me recuerda mucho esa banda derecha lo que sucedió en la temporada del ascenso sí. Con David Vidal, con Pancho Maciel de lateral derecho y Juanma, que no era hombre de banda adelantado, le sí. puso...
No era extremo, por lo menos. Claro.
El gallego le puso ahí y fue una temporada excepcional. En esa banda derecha, los dos fueron dueños de esa zona del campo. Y yo creo que esto está muy parecido, Mier y él.
Sí, sí, está. Además se nota que cada vez están más compenetrados. Y es cierto que cuando hablas con Juanma, siempre te dice que esa temporada David Vidal supo sacar de él todo lo mejor que podía sacar de un futbolista. Y fíjate que no estaba en su posición natural y sin embargo lo hizo pues mostrarse como un carrilero ofensivo que junto a Maciel nos hizo disfrutar muchísimo ese año. Ojalá que esta temporada sigan igual, sigamos por los mismos derroteros, porque la sensación es que se está consagrando un gran Real Murcia. Y yo es que ayer prácticamente, también decías tú, la pareja de centrales, que estuvo muy segura, no veo fisuras en el equipo ahora mismo. Estoy muy contento porque ayer vi un Murcia que me gustó y, por supuesto, nos tienen que hacer ocasiones porque el equipo además es un equipo valiente que va al ataque, pero fíjate, tengo la sensación de que aunque nos hagan un gol, nosotros vamos a ir a por el segundo. Eso es una sensación muy buena que transmiten los equipos campeones.
Es que ayer al equipo le faltaba Iriarte, que ha sido titular hasta que se tuvo los problemas físicos. Le faltaba Boateng, que no por lesiones no ha podido jugar. Pablo Larrea. Claro. Pedro León, que tampoco jugó de salida, aunque fue decisión del entrenador. Loren Burón, que luego acabó saliendo más adelante. José Ángel Carrillo, que luego también me gustó lo que hizo, el trabajo que hizo cuando sustituyó a Pedro Benito. Falta Isi Gómez, que volverá a partir de enero. Es que el equipo está... Yo creo que la gente está soñando, y ayer ver las caras, incluso tenía cerca, luego estaba comiendo cerca, más o menos cerca donde estaban los padres, por ejemplo, del bueno de Alberto Lozano, que me decían que estaba disfrutando. La verdad es que la gente ayer, la gente que fue a Villarreal, tiene mucho mérito, que no hacía un día muy bueno, aquí sí, pero por ahí para arriba, de Valencia para arriba, era un día de perros.
Sí, y aguantar. Son casi 3 horas de camino, sí.
Y ya me han dicho que está buscando viaje para Ceuta, con lo cual yo me imagino que se irá a Ceuta el domingo a las 12.
No me extrañaría. De otro a lo mejor lo sospecho que no, pero de él sí, seguro que sí.
El Real Murcia, desde luego, esta mañana me decía mi compañero Javier Herraiz que dice, el Murcia pinta muy bien. Yo creo que ayer el Murcia puso sobre la mesa su claro papel de uno de los favoritos, cuando no el más favorito de este grupo.
Correcto. correcto. Es que son de esos partidos que te hacen ilusionarte de verdad. Porque aunque el Real Murcia había dado su mejor versión siempre en los partidos fuera de casa, hasta ahora había tenido buenas actuaciones, pero ninguna tan sobresaliente, sobre todo tan coral como la de ayer. Es que ayer funcionó todo el equipo. Otras veces pues ha funcionado la media, ha funcionado la delantera, ha estado bien la defensa, hemos sustentado nuestro triunfo en una buena actuación defensiva o en el portero, pero es que ayer a mí me gustó todo el equipo y eso es lo que más ilusión me transmite, ¿no? Que creo que por fin se vio un Real Murcia completo en todas las líneas y un Real Murcia que, por supuesto, ha dicho: aquí estoy yo y soy el candidato número uno para el ascenso.
¿Y qué balón le pone Toral a Pedro Benito? Luego, ¿cómo define Pedro Benito? Es espectacular. Yo decía, es que me recordaba al gol de Robert Lewandowski el otro día en el Bernabéu, en el ante el Real Madrid.
Sí, un poco más cerca el remate del killer gaditano, pero lo cierto es que qué grandísimo centro también del canterano, cómo apareció por allí Pedro Benito como un auténtico killer del área y cómo marcó todos los tiempos en ese remate y, bueno, cómo disfrutamos de ese golazo de una factura impresionante, un gol de primera división, sin duda.
Antonio Toral se ha abierto un hueco ya ahí, ¿eh?
Es que está haciéndolo francamente bien, es que creo que con sus actuaciones pues le ha dicho al entrenador: aquí estoy yo, me tienes que poner de titular y te lo voy a demostrar con los minutos que me des, y al final se ha ganado la titularidad y a partir de ahora pues a ver quién lo mueve ahí. Yo creo que va a ser muy difícil, ya te digo que para mí fue el amo de esa banda derecha y mostró en todo momento que es un futbolista capaz de volver loco a su par.
Bueno, banda izquierda, ¿eh? Banda derecha del Cádiz, del
Villarreal. He dicho derecha dos veces, pero me refiero a la banda derecha del Villarreal, la banda izquierda, sí.
Sí. Oye, y luego el brasileño muy bien, ¿eh? El brasileño hasta que le quedó fuelle, muy bien el jovencito, ¿eh? El Palme, Pedro Palme.
Palmer muy bien, fíjate que luego tuvo que sustituirlo Carmona porque estaba muy cansado, pero lo cierto es que los minutos que estuvo sobre el césped, a mí cada vez me están convenciendo más los brasileños cuando aparecen, y ayer fue otra muestra de que pueden dar pues un plus más a este equipo. Son muy jóvenes, es cierto que a lo mejor llegan desfondados a la segunda parte, pero en los minutos que sale, sobre todo Palmer, está demostrando que es un futbolista de muchísima calidad.
Y por cierto, ya hablando también de la Primera Federación, primera derrota en mucho tiempo del Yeclano Deportivo ante el Betis Deportivo también. El Betis va con paso firme, ¿eh?
Bueno, es que la categoría está apretadísima, está precioso el grupo. Hay una serie de equipos ahí. Fíjate que desde el Antequera, que es el segundo, hasta el Atlético de Madrid B, o incluso hasta nuestro rival, el Ceuta, solo hay 4 puntos de diferencia. Está todo condensadísimo y te estoy hablando que el Ceuta es el undécimo, con lo cual Antequera, Marbella, Betis Deportivo, Ibiza. El Betis Deportivo nos dio una muy buena sensación en el partido del Enrique Roca, pero yo no creía que iba a estar tan arriba en la clasificación. Y sin embargo, pues jornada tras jornada está demostrando que es un equipo llamado a estar arriba. Pero es que el otro filial, el Sevilla Atlético, ayer también pues demostró que es un equipo a tener en cuenta. Y bueno, van a estar dando, yo creo que son los dos filiales de la categoría, junto al Atlético Madrid B quizá, que van a estar más arriba y que van a estar hasta el último momento también peleando por meterse por lo menos en playoff.
Bueno, vamos a ver qué pasa. El domingo a las 12, Ceuta. Allí está un buen amigo como es Dani Aquino y uno que pasó por aquí y que lo hizo con más pena que gloria.
Sí, dos futbolistas que estuvieron en las filas del Real Murcia. Rodri Ríos, que no lleva ningún gol todavía en 8 encuentros que ha disputado.
Cuidado con los ex.
Sí, eso me da siempre un poco miedo porque no hay peor cuña que la de la propia madera. Y luego Dani Aquino, que en 7 partidos que ha jugado pues lleva 2 goles, que está bastante bien, es un promedio aceptable. Pero bueno, todavía creo que el Ceuta puede dar muchísimo más de sí. Espero que sea a partir de la jornada siguiente y que cuando el Real Murcia vaya a visitar las tierras caballas, pues nos llevemos los 3 puntos y no nos den ningún disgusto.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. En Segunda Federación cayó la Minera. Por cierto, que en un día de estos van a estar los amigos de la Deportiva Minera en el programa de La Linterna, porque claro, el Llano del Beal, 500 aficionados ahí están en Copa del Rey, 500 habitantes, y ayer había gente, he visto imágenes, había gente ayer en Lebrija para ver el partido contra el Antoniano, o sea que mucho mérito.
impresionante. Bueno, y más después de lo que contó el otro día, que van a visitar...
van a Tudela.
Me parece increíble. Tudela, y están cruzándose prácticamente España de punta a punta, y van a ir, pues, de momento llevaban autobús y medio, pero podían perfectamente llegar a más. O sea, que es que eso es una cosa que tiene muchísimo mérito lo que están haciendo los aficionados de la Deportiva Minera, que eso sí, cayó en Sevilla frente al Antoniano 3-1. Bueno, pues parecía que le daba algunas esperanzas el gol al inicio de la segunda parte de Francis, pero al final el equipo del Llano del Beal vio como pues los sevillanos conseguían derrotarle por ese 3-1.
Pues nos vemos, o hablamos el lunes. Fran, que vaya muy bien la semana, y saca el paraguas porque prevemos que van a ser días dos hoy y mañana complicaditos, ¿eh?
Sí, habrá que, sobre todo, desear que llueva, pero que no lo haga en forma de tromba.
Gracias, Fran. Como siempre, buena semana.
Un abrazo.
Recordamos que Lucal Club de Fútbol empataba a 1 frente al Linares Deportivo en el partido disputado ayer en Linarejo. Se adelantaba el equipo de Javi Motos por mediación de Luque Junior. En el comienzo de partido empataba el Linares, que es el líder. Ganaba la Unión Atlético remontando ante el Don Benito por 3-1. Estrenaba victoria en este caso el Águila Fútbol Club, ganando al Cádiz Mirandilla. Mañana será tiempo para analizar este grupo 2 de Segunda Federación con nuestro amigo Pedro M. Lozano. Pero vamos a hablar ahora ya de baloncesto, de UCAM Murcia Club Baloncesto y de ese partido que le va a enfrentar el próximo domingo ante el Real Madrid, pero viniendo después de ganar al Girona el otro día. Sito Alonso decía sentirse humillado.
Un momento muy complicado para nosotros cuando ellos han puesto pues, muy cerca y por encima del marcador, incluso 4 puntos. Luego me gustaría hablar un poco a nivel personal, ya no a nivel del club. Yo estoy muy contento con la persona que intento ser. Llevo 17 años entrenando en la Liga Endesa. He tenido momentos, me imagino que la juventud pues no me ha dejado calibrar en algún momento determinado las protestas o mientras ganas experiencia, ¿no? Pues en el Juventud Badalona, mi primera época, GBC, Bilbao Basket, Baskonia, Fútbol Club Barcelona y UCAM Murcia. Y me han expulsado 3 veces, ¿no? En mi carrera deportiva, y las 3 en UCAM Murcia. La primera hace 3 o 4 años, en el último cuarto, a falta de 4 minutos 40, ganando de 4 al FC Barcelona y perdimos el partido. Y ahora estas 2 en la primera jornada de Liga y en la quinta jornada de Liga, ¿no? No voy a entrar a valorar si mis protestas justifican que me expulsen o no. Simplemente decir que me siento un poco, la verdad, humillado en cuanto al trato que estoy recibiendo, pero lo digo con toda la normalidad, ¿eh? Y no estoy muy contento con las cosas que me están pasando e intento valorar y analizar el porqué.
Pues eso es lo que decía Sito Alonso. Esta semana le preguntaremos, evidentemente, de lo que le sucedió el otro día en Girona, en ese partido frente al Básquet Girona que acabó ganando UCAM Murcia, pero que pudieron liársela ahí bien el trío arbitral. Que antes de que lo diga Carlos Campillo, al que enseguida voy a saludar, me pareció lamentable, ajustando cuentas, bochornoso el arbitraje. Rodion Kurus pudo irse al hospital, menos mal que Rodion Kurus no respondió a esa agresión brutal del tipo este argentino, el señor Fernández, bueno, señor, no lo quito, Juan Fernández. Técnica Dylan Ennis, un lío, y a punto estuvieron de meter a Girona otra vez en el partido. Con todos mis respetos, lo del otro día fue, sobre todo en la segunda parte, para analizarlo y para hacérselo ver la Liga ACB, que lo mismo no gusta que UCAM Murcia esté volviendo a ser el que fue el año pasado. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buena. Ya he dicho yo mi indignación, ahora di la tuya.
Pues es que es prácticamente la misma, ¿no? O sea, suscribo palabra por palabra lo que has dicho. Y efectivamente, a mí me recordó, fíjate, el codazo de Juan Fernández.
Es una agresión.
Desencadenado, ¿no? Pero estoy pensando en la...
Una guerra.
Podría haber pasado, ¿no? Una batalla campal estilo Madrid-Partizan de aquel partido, de tercer partido de Euroliga, ¿no? En la que se monta en el Wizink, ¿no? Pues algo así podía haber pasado, ¿no? O sea, tú imagínate que él responde con un puñetazo, que es lo que se merecía Juan Fernández, ni más ni menos.
Estuvo muy frío,
¿eh? Por agresión, y entonces ya entra el equipo entero y, bueno... habido expulsado, y en fin, hubiéramos salido y encima hubiéramos salido retratados seguramente UCAM Murcia como violento y como camorrista y tal, pero ahí el que salió retratadísimo fue Juan Fernández, que pegó un codazo que, como tú dices, pudo haber causado alguna lesión grave, yo me imagino, sí, sí, una rotura de mandíbula perfectamente, perfectamente, un desplazamiento de la mandíbula, y aquí nada, nadie dice nada. Hace ya dos días de aquello, yo espero que la Liga, piano, piano, mira, actúe de oficio y le pongan una sanción ejemplar al señor Juan Fernández.
Voy a ser, es lo que yo espero. Voy a ser antipopular, o quizá populista, no lo sé. Lo siento por mis compañeros, lo siento por mis compañeros. A mí ya la edad que tengo me da igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo ayer esperaba ver otras cosas en algunos medios escritos. Aquí aceptamos absolutamente todo. Y luego que no me saluden, que muchos ni me saludan, me da igual. Pero lo del sábado es para haber leído otras cosas. Sí que mi amigo Fernando Vera, le leí en Twitter algunas cosas, no le escuché. He leído y he escuchado a otros compañeros, pero no voy a dar nombres. Pero el otro día es que me parece que no pasó nada, ¿no?
Sí, fue una cosa muy grave. Como tú has dicho, además, has hecho muy bien porque empezamos a hablar por esto y es de lo que hay que hablar, ¿no? O sea, porque realmente el equipo gana, porque por si alguien está con la inquietud de qué pasó, el equipo ganó, pero ganó con muchísimo mérito, ¿eh? Porque, porque estuvieron...
Tuvo mucho mérito.
Además de este tema de la agresión, que es un tema gravísimo, es un tema que se soslaya, pero no hay que soslayarlo, que yo, bueno, alguien me ha dicho, yo ni siquiera sé si Juan Fernández al final fue descalificado, me han dicho que sí.
Sí, no sí, fue descalificante. Fue descalificante.
Yo no lo vi salir por el túnel. La típica toma esa.
No, eso no me di cuenta de tiempo.
Que se vea jugador saliendo, ¿vale? Pero es que voy más allá. Es que tenía que haber. Es que no sé cuál es la sanción mayor que se le puede poner, pero ahí ya hay que actuar con dureza con estos individuos. Porque eso podría haber causado una lesión muy grave. Si en vez de darle la cara a la altura de la mandíbula, parte lateral, le pega la nariz, por ejemplo.
Sí, sí.
Estamos hablando de una rotura tabicrasal.
Es que perdemos a un jugador para no sé cuántos meses.
Por eso.
Por un capricho de un niño.
Entonces, yo creo que ahí, creo que hay que ser ejemplar. Creo que lo siento mucho por Girona, pero los energúmenos fuera del deporte, y si le tienen que caer 4 o 5 de partido de sanción a Juan Fernández, me parecerá perfecto.
Mira, a Rodion Skuru, que no es precisamente a los que los árbitros le permitan mucho, estuvo ejemplar, porque recibió el golpe que recibió y se apartó. Vino Dylan Ennis ahí a mediar, y se llevó una técnica. Anteriormente se había llevado a Rodion Skuru una técnica que...
Bueno, lo de la técnica de Rodion Skuru, mira, ni me lo menciones porque no quería ni hablar de eso.
Y las dos, o sea, técnicas, así tú, Alonso, ya
sí,
no veas.
Pero es que concretamente esas dos cosas son para poner una protesta formal ante la ACB. Porque eso va en contra de todos los estatutos y los reglamentos que hay de juego de la liga. Y los reglamentos de tipo disciplinario. O sea, sancionarle una técnica a un jugador, interpretando que menosprecia al rival, porque le hace la señal de pequeñito, cuando lo hacen el 90% de los jugadores, me parece, bueno, no voy a decir lo que me parece. Y luego, en no sancionar o simplemente descalificar y darle tres tiros a Girona y 2 tiros me parece que le dieron a Murcia, equiparando un poco la actitud, la técnica, digamos, de Ennis y la verdadera agresión macarra y brutal y violenta de Juan Fernández, en fin. Me voy a callar con el tío arbitral de Girona, pero que se lo hagan mirar, porque
nos lo vamos a encontrar.
No sé qué criterio aplicaron, no lo sé.
Bueno, lo de Sito Alonso se entiende al final, ¿no? Esa cabreo, no sé si consigo mismo, repito, vi otra vez la segunda mitad, que fue donde se lió técnicamente, y lo de las dos técnicas a Sito Alonso es para que se lo mire también la Liga Endesa, ¿eh?
Pero bueno,
no sé si Sito Alonso está pagando alguna factura de aquella famoso cartelito.
Perdóname, pero alguien tendrá que salir a explicar. Yo no sé quién es el presidente de los árbitros, yo no sé quién es el comité técnico de árbitros de la ACB, la Asociación Española de Arbitraje, pero alguien tendrá que salir a decir qué está pasando en el arbitraje este año.
Pero bueno, ayer en Málaga fue otro ejemplo.
Bueno, por ejemplo, Málaga ayer, Unicaja tira 22 tiros libres en el último cuarto, ¿eh?
Sí, sí.
22 tiros libres, ¿eh? De los 34 que tiró. Entonces, a ver, así es muy difícil competir. Pero ni Barcelona ni los Lakers.
Bueno.
Y está pasando todos los fines de semana. UCAN recibió parte de esto que está pasando con los árbitros. Barcelona por la tarde también. Y, en fin, no sé, alguien tendría ya que poner pie sobre pared y decir, oye, ya está. Esto hay que cambiarlo.
Vamos a cosas.
Tiene que cambiar y todo tiene que cambiar. Porque así no se puede jugar.
Dicho esto, vamos a cosas más bonitas. Victoria. Para mí, el partido podría haber sido una victoria aplastante de UCAM Murcia, como se estaba desarrollando, como estaba jugando, por ejemplo, Dylan Ennis. Luego apareció la conexión sueca. ¿Te acuerdas que Joakansson decíamos la semana pasada, no sé qué? Pues fíjate que los partidos se han marcado,
Bueno.
Los dos últimos.
Pero escucha, Vicente, los jugadores tienen que responder así. No responder ante un micro, responder en el parque.
Ahí.
Y ahí lo ha hecho Joakansson.
MVP de la jornada, por cierto.
Sí, 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 compartida con Ben Lammers, muy bien. Hackerson hizo un partidazo, repartió además 5 asistencias, un par de robos de balón, 23 puntos, o sea, estuvo pues sensacional. El Hackerson que todos esperamos, y también comprendemos que no puede ser toda la semana así, pero un Hackerson ya mucho más metido en dinámica, ¿no? Y mucho más centrado.
Y Birgander, que empieza a ser Birgander del año pasado.
Y Birgander empieza a ser el Rey Midas. Yo en mi casa lo llamamos el Rey Midas, ¿no? Porque todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Y bueno, hay 11 rebotes, 12 puntos, par de tapones y 22 de valoración. Quiero decir, al final, un jugador capital, ¿eh?
Y el domingo viene el Madrid.
El domingo por la tarde tenemos al Madrid, que vendrá también después de doble semana de Euroliga. Como el Barça, que también juega doble semana de Euroliga. El Madrid jugará, creo que jueves, no sé si jueves o viernes, pero llegará evidentemente hecho fosfatina al Palacio. Y habrá que aprovechar, porque nosotros no tenemos semana europea y podemos preparar perfectamente ese partido al Madrid.
Oye, ¿qué te parece lo del partido del recreo?
A mí todos los años, yo sí, cada vez que me lo preguntas, me parece una iniciativa fantástica que no tiene que perderse y es una manera de captar nuevos abonados en el futuro, ¿no? Gente que se apasione con este deporte que nos gusta tanto desde muy pequeñito y ya, pues, esto es como venir a misa, ¿no? Y ya, pues, vengan siempre y les encante y sea divertido y lo asocien a diversión, ¿no? De lo que se trata.
Bueno, pues mírate un vídeo que he puesto en cope.es con los mejores momentos. Que es auténticamente divertido. Dylan Ennis, como siempre, liándola con el teléfono, haciendo directos con los niños. Es un auténtico crack.
Aparte de que al margen de que sea un crack fuera de la cancha, en la cancha este año está teniendo un temporadón, hay que decirlo.
Y Rado hoy me decía, hoy dice, es que va a ser influencer, su futuro trabajo va a ser influencer.
Sí, no me cabe duda.
Que Carlos,
si la ACB está listo, deberá contratarlo cuanto antes, porque va a estar cotizado este hombre.
Que, como siempre, es un placer. Hablamos el lunes. Nos quedamos escuchando a Nemanja Radović después de la rueda de prensa de hoy.
Sí, de verdad que sí. Eso es muy bonito. Ver a los niños tan felices para nosotros significa todo. Y creo que este evento tenemos que hacerlo cada año y tenemos que disfrutar todos cada año. Creo que no hay nada más bonito que ver a un niño feliz.
Y vosotros también lo paséis en grande.
Claro que sí. Nos viene como un refresco después de partidos serios. Estamos disfrutando y se nota esta energía sana con ellos. Es que niños son lo más bonito. Nos encanta. Ya ves a Dylan cómo lo está pasando. Está riendo todo el rato. Pero creo que a todos nos viene muy bien.
A Dylan, el móvil no lo suelta.
No.
No para con el móvil.
No. Él es influencer. Él es su futuro trabajo. Está disfrutando mucho. Está grabando todo.
Como padre también, además, especial, ¿no?
Claro, tiene mucho más significado para mí porque sé que si mi niño está aquí sería muy, muy, muy feliz. Intento dar cariño todo lo que puedo, dar toque y de verdad que muy feliz de estar aquí.
¿No has conseguido que ningún año pueda venir?
No, es que su colegio nunca, no sé cómo lo hablan, pero su colegio nunca ha estado aquí, tampoco quería sacarlo fuera de cole, pero espero que un año estará aquí.
Pues es lo que decía Nemanja Radović, precisamente sobre eso que estábamos viendo esta mañana. 7.500 niños en el Palacio de los Deportes en esa tercera edición del partido del recreo. Y vamos prácticamente a irnos, pero hoy, a estas horas, escuchamos el comentario de cada lunes de Jorge Velázquez, hablando precisamente de las motos, del Campeonato del Mundo y de lo que está haciendo Pedro Acosta y Fermín Aldeguer y del futuro de los dos.
Vicente, me da la impresión de que a veces normalizamos algo que tiene muy poco de normal. Pedro Acosta llegó a este gran premio sin saber siquiera si iba a poder competir. No solo corrió, sino que además acabó tercero, quinto podio de la temporada para él y todavía puede ser quinto en el Mundial. Así que otro signo de que estamos ante un deportista tremendo. No le digo también a Aldeguer que se cayó, que se rompió un dedo y que seguramente no podrá competir más en Moto2 esta temporada. Pero la que viene, los dos estarán en MotoGP. Dos chicos que prácticamente han crecido compitiendo entre sí y que ahora se verán las caras en la más absoluta élite del motor. Pero es que además tenemos un montón de jóvenes campeones que vienen apretando fuerte, como Máximo Quiles o Álvaro Carpe. Tenemos a Ana Carrasco, que acaba de ganar el primer mundial femenino de la historia. No sé qué hay en la región de Murcia, además de mucha afición por el motor, para generar campeones sin parar. Así que a disfrutar de los que tenemos y de los que vendrán.
Gracias, como siempre, Jorge Velázquez, acertadísimo en tu comentario. Y evidentemente, otro de los grandes de la región de Murcia, Carlitos Alcaraz, que comienza hoy Paris-Bercy, el Master 1000. Francés, vamos a ver cómo le va el tenista del Palmar, que recordamos solo se podrá cruzar con Sinner en la final, pero eso sí, se podría encontrar con Casper Ruud o con Medvedev en el camino hasta esa final. ¡Que nos vamos! Que el deporte vuelve a las 8:30 en la interna. También habrá tiempo de juego con el partido entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Athletic de Bilbao a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Nosotros mañana estaremos aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Y ahora nos vamos, pero recordándote que escuchas todo lo que te interesa en la cadena COPE, escuchas la COPE con todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz. Un saludo, buenas tardes y hasta mañana.